Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAUS, la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior. Estamos en el 103.4 del dial y en la web de cuacfm.org. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos haciendo Radio 50 y Pico en los micrófonos Puerto, Mille, Gloria, Antía, Chus y quien les habla, Ana Alonso. En la parte técnica tenemos a Luis Antillana, a Nuno, Julio y, por supuesto, a Mariano, que nos conduce desde CUAC FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Noticias del campus universitario. Información de las actividades de FEGAUS. La sección de música El diario de Diego. Una pieza de Puerto. Un cuento de Concha y su desfile de centolas. La sección de cocina Non lle chores a cebola y un homenaje a Rosalía de Castro. ¡Comenzamos!
En Ourense empezamos las clases del segundo cuatrimestre este día 8, de momento online. Esperemos recuperar pronto la presencialidad.
Buenas tardes a todos. Los días 27 y 28 de febrero, la USC celebrará su primera carrera virtual solidaria. Los compañeros interesados en anotarse podrán hacerlo en la web roadthesport.com/evento/alumni.usc. La distancia a recorrer es de 5 kilómetros. Y será la aplicación la que registre y clasifique a los integrantes según los tiempos obtenidos. Habrá medallas virtuales para los tres primeros puestos en las categorías femenina y masculina. La tarifa de inscripción será simbólica de 3 euros por persona más 0,22 euros por gastos de gestión de la aplicación. Y todo lo recaudado será donado a la Asociación Paluso de Santiago de Compostela para la compra de alimentos. Desde el campus de Lugo les ha informado Margot Lage.
Les habla Ana Alonso desde el campus universitario de Vigo. Esta semana mantenemos las clases online, a la espera de que la Xunta determine si ya podemos volver a las aulas. Volveríamos al CUBI para las clases presenciales y también haríamos las clases de ajedrez. ¿Cómo volveríamos a retomar los ensayos del coro? Si hay algunas novedades, nos pondremos en contacto. Un saludo.
Hoy miércoles 24 de febrero, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS, nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es varios programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia.
En el programa de La Soledad, este próximo viernes no habrá sesión, pero recordad que siempre podéis encontrar los programas emitidos porque están grabados en el apartado de vídeos.
El miércoles 3 de marzo, en el programa de las TIC, aprenderemos ferramentas de editado, mensajes de voz en WhatsApp, editar emails, etc. El horario de 10:30 a 11:30 horas.
Incorporamos además un nuevo programa, formación a lo largo de la vida. Os convocaremos cada jueves en el horario habitual de nuestros programas, de 10:30 a 11:30. En esta ocasión, el jueves 26 de febrero, para aprender consejos para buscar mejor en Internet, encontra información que precisas.
Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento, entrando en un apartado de vídeos, donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es.
¡Te esperamos!
Say night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
El Diario de Diego es un programa que tiene como protagonistas la música y la literatura. En función del contexto creado por el contenido del diario, página a página, canción a canción, tema a tema, trataremos de llevarles al mundo de las emociones. Por si algo sale mal, deben saber que los culpables del programa son Luis Santillana, del campus de A Coruña, y Miguel Ángel Yebra, del campus de Pontevedra.
En mis manos tengo el diario de Diego. Abro una de las páginas del mes de febrero y leo. Aunque en el fin de semana el sol se asomó en la mañana, lo hizo de forma tímida e insuficiente para compensar el clima invernal que venimos padeciendo desde hace varios días. La lluvia, el frío o el viento están presentes en el escenario de nuestra vida, incluso a veces los tres juntos. Sin embargo, contigo cerca, tengo una sensación de buen tiempo permanente, al menos en mi corazón. Ha sido el día de los enamorados, y nosotros lo estamos, y además coincidía con las fiestas de carnaval. Doble motivo para celebrar y hacer algo diferente y especial. Casi sin darnos cuenta, nos pusimos de acuerdo y nuestro coche cruzó la frontera portuguesa. Llevábamos sobre el asiento de atrás la caja obsequio que nos habían regalado nuestros hijos con motivo de mi cumpleaños unos años antes y que casi habíamos olvidado en el cajón de la cómoda. Por el retrovisor casi podía leer: fin de semana en hotel con encanto. La lluvia se vino con nosotros y a medida que nos aproximábamos al distrito de Braga caía con mayor intensidad. Fuera del coche era un día infernal, pero allí donde estás tú, no existe mal tiempo. Cenamos en ruta y anochecía cuando vimos el rótulo de Gerás do Miño. Por un camino empedrado descubrimos enseguida aquella singular casa del siglo XVII, lejos del mundo, en medio de viñedos y envueltos ya en la penumbra de aquella noche insolente. Teresa, la anfitriona de la quinta de San Vicente, nos recibió con la exquisita amabilidad portuguesa. La decoración interior y la de nuestra habitación nos trasladó a 400 años atrás para perder el sentido de la realidad. En mis sueños y vestido a la usanza de la época, vivía mi particular aventura de la pluma de Almeida Garrett al lado de Doña Branca. Perdimos la cuenta de que era carnaval y no recuperamos la noción del espacio hasta contemplar al día siguiente toda la belleza del lugar perdido en el Valle del Añoso. Cuando las parejas se encuentran a gusto entre ambos, todo lo exterior es sencillamente accesorio y puro atrezo. Cuando se es feliz, incluso tan solo un sueño. Solo recuerdo que llovía intensamente, pero yo solo vi estrellas.
O meu coração pode amar pelos dois.
Levantarse tarde siempre tiene justificación cuando la posición horizontal es cosa de dos. Dormir en buena compañía es un atenuante incontestable. La lluvia había cesado y aunque las nubes competían en el protagonismo, el día se mostraba más plácido que la noche anterior. Tras el copioso y hogareño desayuno que nos había preparado Teresa, nos despedimos y tomamos aquellas sinuosas carreteras hasta necesitar prestar atención al navegador del Salpicadero. Es fácil perder la noción del tiempo y del espacio cuando se viaja en la forma que lo estamos haciendo. Perderse en Portugal podría bien ser el título escogido por Gregory Peck y Audrey Hepburn si en lugar de irse de vacaciones a Roma lo hubiesen hecho a Porto, Coimbra o Lisboa. Para aderezar los escasos silencios y siempre sin molestar, dejé ambientarse en nuestro viaje el sonido de la melancolía portuguesa.
Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetir lembrando, sei de um rio.
No sé los kilómetros que recorrimos. Fueron muchos. Tanto que regresamos de nuevo al pasado, como si estuviésemos en un viaje del tiempo. La estatua de Doña Teresa nos recibía en una de las villas más antiguas, Ponte de Lima. Entre bugambillas gigantes, camelios y rosales deseando brotar, paseamos de la mano y casi sin darnos cuenta atravesamos el puente sobre el que los romanos titubearon. Si Décimo Juno Bruto llamó a sus hombres por su nombre para confirmarles que allí no se perdía la memoria al cruzar el río Letes, yo empezaba a dudar si algún efecto tendría sobre mi cerebro, pues mi memoria borraba cada sinsabor del pasado y lo sustituía por la luz del presente.
Já me fiz de distraída, sorri meio atrevida, mas o João da Sim finge que não me vi. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai me fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita e nunca sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? Thank you. consigo, não. Sei que é difícil com tanta escolha assim. O que vai fazer o João gostar de mim? O João olhar para mim? O João gostar de mim? Ah, ele está a olhar para mim.
Coincidía la feria de Bellarías, que es como llaman los portugueses a las antigüedades. Repasamos lentamente aquel más de medio centenar de puestos. Numerosas piezas antiguas, cargadas de historia y de gran simbolismo, parecían saludarnos al paso. Entre muebles, gramolas, libros, bisutería y cerámica, nuestro estómago nos recordó que era preciso recuperar fuerzas. Nuestra reserva en A Quinta da Carballeira nos aseguró una buena mesa y entre cabrito ao forno e bacallao á broa continuamos nuestra animada tertulia entre confidencias y sonrisas cómplices. Casi sin darnos cuenta, alguien más se había instalado en nuestro coche. Y es que sucumbimos a las tentaciones del consumo y alguna de aquellas antigüedades nos acompañó de regreso a nuestra casa. Nunca nuestro coche vino tan cargado de años. Nuestro hogar nos recordó lo bueno que es salir, pero también lo bueno que es regresar. Aquel paquete del fin de semana en un hotel había logrado asegurar el encanto que le cotitulaba, aunque yo hubiera cambiado lo de fin de semana en hotel con encanto por con o sin hotel, me encantó estar todo el fin de semana a tu lado.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
Una buena noticia. Lo vi en un gran cartel. Se anunciaba así: tercera edición del Torneo de Debate Académico de Galicia. Cada vez que pasaba por delante pensaba que era una gran noticia, porque recordaba mi adolescencia, cuando ir al cine suponía los 90 minutos de película y la posterior hora para discutir sobre lo que habíamos visto. Si alguna peli era de arte y ensayo, os podéis imaginar que Bergman, Nouvelle Vague, por ejemplo, esa hora nos podía llevar justo el doble. Tomo algunas de las definiciones del diccionario de la RAE.
Debatir. Dicho de dos o más personas. Discutir un tema con opiniones diferentes. Discutir. Defender y alegar razones contra el parecer de alguien. Oratoria. Arte de hablar con elocuencia. Retórica. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado bastante eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Todo esto entra en un debate y también puedo aseguraros que estas definiciones tienen gran presencia en nuestras reuniones de Radio 50 y Pico.
Dicho lo cual, nos centramos en la noticia y empiezo por el final. A las 19 horas del día 5 de este mes de febrero, conocimos a los ganadores de la tercera edición del Torneo de Debate Académico de Galicia. Hubo primero y segundo premio para los equipos, que generalmente estaban formados por 4 o 5 alumnos. También había un premio para el mejor orador, pero en esta ocasión el jurado, después de deliberar, decidió que el premio había de repartirse entre una oradora y un orador, porque desde el principio se perfilaron ambos como claramente vencedores. Los nombres han aparecido en la prensa y en la Fundación Barrié, promotora del torneo, tenéis una amplísima información en la que encontraréis los debates grabados, porque como todo en estos momentos, se desarrolló online. Además, hay un muro que recoge los mejores argumentos del debate.
Hablamos con Susana Mihalit, directora de Comunicación e Imagen Corporativa de la Fundación Barrié, a la que hemos preguntado por el objetivo de convocar estos debates, y nos dice textualmente: la razón por la que la Fundación Barrié ha organizado estos torneos tiene que ver con la filosofía de su fundador, Pedro Barrié de la Maza, de adaptarse a las necesidades que la sociedad impone. En su momento, Pedro Barrié impulsó la creación de la Escuela de Arquitectura en A Coruña y la de Ingenieros Industriales en Vigo, porque Galicia necesitaba infraestructura educativa. Desde entonces hubo una gran evolución y hoy en día el conocimiento es necesario, pero no suficiente. Hace falta dominar la argumentación, la gestión del tiempo o el trabajo en equipo.
Yo hoy quería reflexionar con vosotros sobre lo que supone para nuestra generación, de las y los que ya hemos pasado de los 50 y pico, que haya estas oportunidades. Seguro que para todos nosotros supone una buena noticia. En esta edición han participado 22 colegios, 44 equipos, 37 profesores formadores y 196 alumnos desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. Estos alumnos proceden de colegios públicos, concertados y privados de BCRA, Cangas, Coruña, Lugo, Monforte, Nos, Nigrán, Ourense, Poio, Santiago, Soutomayor y Vila García. Hemos preguntado a Alba Formoso, coordinadora del torneo de la Fundación Barrié, por el tema a debatir.
Buenas tardes. ¿Qué nos llevó a elegir este tema? Comentar que la pregunta es: ¿deben los países miembros de la Unión Europea limitar las libertades fundamentales para salvaguardar el bienestar colectivo? Consideramos que esta pregunta es un clásico en cuanto al debate se refiere, ya que son muchas las alusiones, ¿no?, a este dilema de libertad y seguridad en diferentes autores a lo largo de la historia, y es estudiada hoy en día por filósofos y sociólogos sin que digamos que haya una respuesta unánime al respecto. Por lo que cabe pensar que sigue existiendo debate y que ambas posturas son sencillas, entre comillas, de defender, ¿no? Que hay evidencias para defender el a favor y defender el en contra. Y además, en esta ocasión y debido al actual contexto que vivimos por la pandemia de la COVID-19, pues también nos parecía que la pregunta cobraba un especial interés por su actualidad.
Hubo varias fases eliminatorias. Cada equipo ha tenido que preparar argumentos a favor y en contra y defenderlos con la misma pasión, porque ha sido un sobre elegido al azar en el mismo momento de iniciarse el debate el que determinaba su postura a favor o en contra.
Alba, ¿quién ha formado en esta ocasión el jurado?
Pues comentar que hay, digamos, dos grupos. Por un lado hay exdebatientes universitarios que, digamos, que han formado parte de equipos de debate a lo largo de su etapa escolar y universitaria y quieren seguir vinculados a este mundo del debate. Entonces es gente que sabe mucho de debate y además pues les apasiona. Y por otro lado hay profesores de secundaria que también llevan unidos al mundo del debate desde hace años y que, bueno, llevan con nosotros todas las ediciones. Y además tienen una formación específica que damos año tras año en debate académico, digamos, potenciando aquello que se ha hecho muy bien desde el jurado y mejorando pues, aquellos puntos de mejora que nos han podido comentar los equipos o que hemos visto desde la organización. Entonces tenemos exdebatientes y por otro lado docentes.
Muchas gracias, Alba, por tu información. Y aquí me paro un poco para hacer una estadística con una muestra muy pequeña, porque no había más. He preguntado a un grupo de alumnos de 50 y pico. La muestra ha sido exactamente de 16 personas en total. Y hay de todo. Alumnos que asistieron a colegios públicos, otros a colegios concertados y otros a colegios privados. De los 16, 15 nunca hicieron nada parecido a un debate en su colegio. Y solo una persona, Gloria de nuestro equipo, me dijo que en su colegio era habitual hacer debates. Después me aclaró que iba en Valladolid a un colegio francés. En la siguiente muestra, de 10 personas, he tomado la generación nacida en los 80s y estas han sido sus respuestas. Colegios públicos e institutos. No había en el temario ninguna asignatura específica, pero se debatían en clase de religión temas, también en ética, y a veces se proponía algún debate ante un tema concreto. En los colegios concertados no debatían nada. Y en los colegios privados me han contestado que una persona solo, que en tercero de BUP él había elegido oratoria. Hay ocasiones en que los 50 y pico nos llenamos de dudas sobre los más jóvenes, pero de vez en cuando se nos abre una ventana por la que mirar. Esta ventana que hemos visto nos ilusiona. Y como siempre y una vez más, tendremos que dar las gracias a uno de los pilares fundamentales de nuestras vidas, a los maestros. También gracias a una institución como la Fundación Barrier, que con el magnífico objetivo de fomentar la gestión del tiempo, la argumentación y nada menos que el trabajo en equipo, contribuye a la formación de las nuevas generaciones. Esta ha sido una buena noticia, elaborada desde el campo de Lugo por Margot y desde el de La Coruña por Puerto. En nuestro anterior programa, Ana y Mille, en su espacio de cocina, nos hablaron de una de nuestras joyas gastronómicas, el marisco. Y estos días he recordado una anécdota que me contó nuestra compañera Concha Maneiro. Es una delicia, espero que os guste.
Una noite emocionante. Tería uns 11 anos. Unha tarde, entre luz que fusco, baixei á praia que estaba moi preto da miña casa, non máis de 200 metros. Ía na procura dunha pouca auga do mar para o pé que mamá se mancara. Levaba un caldeiro, un deses caldeiros de latón co que ía a xogar de camiño á praia. A praia era o lugar onde xogábamos os nenos e nenas do pobo cando o tempo e a marea o permitían. A esa hora non se vía ninguén. A marea estaba tan baixa que as rochas da bahía estaban todas ao ar. Nela recollíamos caramuxas, cangrexos, corniños, algunha nécora e os máis hábiles e astutos tamén polvos. Na praia armábanse tremendos balbordos das tropas de nenos e nenas xogando. Esa tarde noite a marea estaba tan baixa que todas as rochas da bahía lucían fermosas coa tenue luz do solpor. Entre as rochas e o peirao había unha franxa de area por onde saían e entraban as lanchas. Tamén esta area estaba seca, Nunca vi o mar tan baixo. Quedei admirada pola visión da contorna, todo quietude e silencio. Nin o son das ondas se oía por estar alá tan abaixo, o mar. Enredei máis da conta, non reparei no reloxo e fíxoseme de noite, pero axiña. Apresureime a buscar unha poza entre as pedras para coller a auga que fora a buscar. Ao dar a volta para marchar, chamoume algo a atención. Dende onde acababan as rochas nunha extensión de varios metros, estendíanse pola area que a marea deixara ao descuberto moitos bultos negros, todos dun tamaño parecido, como se fosen as cabezas dun recén nacido, pero eran moitos, dúcias de bultos negros. Picou unha curiosidade. Xa era de noite pechada e non as tiña todas comigo. Aínda así, pousei o caldeiro e fun ver que eran as pedras, esas pedras tan extrañas. Acheguei-me a paseniño. Tiña a boca seca. A miña imaginación voaba. Estive tentada a dar volta. Teño que recoñecer que a nena tan atrevida que eu era tivo medo. A verdade, moito medo. Con todo seguín adiante. Toquei o primeiro bulto negro con un dedo. Redemos! Moveuse! Dei un chimpo. Pero como a ignorancia moi atrevida, botei a man e levanteino. Era unha centola. Nunca tal cousa vira. Unha praia de centolas. Baleirei a agua do caldeiro e enchino destes bichos, tan feos e peludos, pero tan ricos e difíciles de pescar. Cando subía a rúa para chegar á casa, ía toda satisfeita da miña fazaña. Sabía que iso non me volvería a pasar. Non sabía ninguén que collera nesa praia unha soa centola. Eu levaba un caldeiro cheo. Mamá non me preguntou pola auga. Quedou sen fala.
Sí. Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Bueno, hoy vamos a hablar de las empanadas. Tengo conmigo a mi amiga y compañera Ana Alonso, desde el campus de Vigo. Y hoy vamos a hablar sobre un plato típicamente gallego, porque igual que en Italia tienen la pasta, en Galicia tienen las empanadas. Se conocen las empanadas aquí en Galicia, yo creo que desde la época de los godos. Ya en el siglo VII aparecen talladas, en el siglo XII, en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela. La empanada gallega, aun siendo una señal de su identidad, no guarda un patrón único, ni en la masa, ni en los múltiples y posibles rellenos. Se podría asegurar que cada elaboración es única, singular, y desde luego cada sitio tiene su propia personalidad. Las masas son variadas, se hacen a partir de harinas, de trigo, de maíz, de centeno, o una mezcla de unas y otras. Y los rellenos son variopintos, aunque casi todos llevan como base un sofrito y tal. Ahí se puede echar casi todo y va a la imaginación del cocinero o de la cocinera, ¿no? Cuando oigo dos amigos que hablan de las empanadas y me dicen, vente a tomar unas empanadas que son maravillosas, pues no es lo mismo que tomes la empanada en las Rías Bajas que la tomes, por ejemplo, pues en la zona de Orense. Porque sucede que son totalmente distintas. Resulta que en las Rías Bajas el pan, la masa de la empanada es finita, trisca, cruje, suele llevar una, como si se pasasen de aceite a veces, con frecuencia, pero es finita. Y sin embargo, cuando vas a la zona orense a tomar aquellas empanadas, que todas son maravillosas, pero te encuentras con una masa gruesa, impregnada de salsa
amarilla. Sí, sí.
Impregnada de salsa amarilla, no sé qué y tal.
Es que es otra historia, es claro, otra historia.
Es distinto.
Son recetas ancestrales y cada uno mantiene las suyas. A ver, es que en Galicia no hay romería que se precie, ni fiesta que se precie, que falte una buena empanada. Y es eso, algo muy nuestro. Y la empanada, como tiene cabida de todo, si te vas a la costa hay empanadas de pescado, de marisco buenísimas, y si te metes en el interior, te deshacen un pollo y te ponen una empanada de pollo, esos trozos gordos de pollo y esa altura, que casi es un bocadillo.
No, no, incluso ha inundado la zona de los postres y es muy famosa ya la empanada de manzana en muchos sitios,
bueno,
¿no? En muchos lugares.
Es que es espectacular, la empanada de manzana es un postre delicioso, súper jugosa, riquísima. Pasa que ahí hay una variedad de masa diferente, pero tiene mucho campo. No sé si los italianos no nos copiarían a nosotros el invento.
No me sorprende.
El invento de la empanada y le quitaron una capa.
No me sorprendería nada. Pues oye, vamos a la primera parte, que es la más sana. Tú como experta, estamos en la cocina. Aquí tenemos el mesado y aquí tenemos todos los ingredientes posibles. ¿Nos atrevemos a hacer una masa de empanada a nuestro estilo?
Perfectamente.
Pues venga, ¿por dónde empezamos, Ana?
De trigo, de maíz, pero la más sencilla, que es más fácil de estirar, la de maíz es mucho más compleja. La de trigo la podemos hacer, pues nos cogemos un kilo de harina blanca y si tenemos con nosotros un colador, intentamos tamizarla para soltar la harina, porque así se va a oxigenar mucho mejor. Y ponemos en un cacito al fuego, o versus microondas, que también se puede hacer, a templar el líquido. El líquido puede llevar, yo te voy a decir cómo la preparo yo, que es como la preparaba mi madre, ¿no? Pone mitad agua, mitad leche y un chorrito de aceite. Y ahí le mete unas arenas de sal, porque también tiene que llevar sus sales. No deja de ser un pan, entonces tiene que llevar su sal la masa. Ese líquido hay que templarlo. No se puede hervir ni cocer, sino que tiene que estar en una temperatura templadita, porque ahí vamos a disolver el fermento, que va a ser la levadura en este caso. Y el fermento es una enzima viva, y entonces no podemos matar las enzimas, porque si no, lo que va a ocurrir es que esa masa no va a crecer. Ahí entonces cogemos y tenemos ya nuestra harina tamizada y nuestro líquido templado donde vamos a disolver la levadura y hacemos una especie de volcán.
Empezamos con el famoso volcán, ¿no, Ana?
Exactamente. Ahí hacemos un huequito y empezamos a echar el líquido y con maña, xeito, como dicen aquí, y con la cucharita, que lo puedes hacer dentro de un recipiente. Ajá. A ver, yo soy al grosso modo y me la planto encima de la mesa, de la encimera de la cocina. Pero sí que se puede hacer en un recipiente, sobre todo hasta que coja un poco de consistencia la masa, porque si no tienes cierta habilidad, empiezas a echar líquido en el volcán y empieza a escurrirse el líquido por toda la mesa y se acabó la masa, la empanada ya. Entonces, bueno, pues eso, podemos partir de la base de un recipiente. Ahí vamos mezclando con el líquido y vamos fusionando todo y ya empezamos. En cuanto ya vemos que empieza a coger un poquito de forma sólida, el líquido con la masa, pues empiezas a amasar. Puedes amasar bastante tiempo, el tiempo que quieras. Puedes amasar. Es muy importante que cuando estés amasando, que no tengas ventanas abiertas, porque dicen que las masas quieren calorcillo.
Ajá.
No pueden estar entre corriente. Ya mientras la masas no es demasiado importante, aunque tiene su importancia, pero sí que es muy importante, cuando acabes de amasar y la dejes en una esquinita y la tapes con un paño para que crezca.
Que si se arrima un poquito algún radiador, no pasa nada, ¿no, Ana?
No pasa nada, ¿no? Y sobre todo que no esté entre corrientes, porque si no, esa masa tiene que. Ahí empieza a trabajar las levaduras y va a crecer. Y lo que no puedes es dejarla que empieza a coger el frío y se contrae. Entonces no crece.
Incluso abrigadita, ¿no, Ana?
Incluso abrigadita. Tú le pones ahí un pañito, ¿no?, de cocina, una cosita en una zona así más o menos templadita. Y la dejas una hora.
Una pregunta, Ana. A veces en ese volcán he visto que en alguna casa le echan un huevo. No hace falta.
El huevo,
¿no?,
endurece las masas.
Ya, está claro. Bueno. Entonces, por eso acudimos a la experta.
Claro, te la puede hacer mucho más crujiente, pero te la va a encrudecer. Y entonces no merece la pena. También hay gente que, por ejemplo, le puede echar un chorro de vino blanco. Hay quien le echa cerveza, que ayuda a levedar.
Ajá.
Entonces, bueno, pues hay muchas variedades.
Pequeños después, trucos caseros.
Claro, el gusto que te quede amargo, ácido en la masa. Eso ya hay que investigar, como Ajá. todo. Usar el laboratorio de la cocina e investigar. Pero bueno, con esta receta básica queda muy bien. Mientras leveda esta masa, nosotros nos ponemos con el relleno. En el relleno va a hacer honores a nuestro título. No llechores a cebolla. Ah. Nunca llechores a cebolla.
Ahí, cebolla, sí. Yo creo que de ahí debe salir el dicho.
Claro.
Sí.
Claro, imagínate, vas a hacer una empanada con un kilo de masa, tres cuartos, depende de tu empanadera o el tamaño y tal, y mínimo cuatro cebollas buenas.
Claro.
Entonces, ¿qué relleno le vamos a poner? A ver, ¿de qué la queremos
Bueno,
hacer?
A ver, Ana, yo las he visto, vamos a ver, de todo tipo de pescados, de bonito, de atún. En casa, aquí le llaman a veces la del pisto, ¿no? Que es como la del atún, pero le echan huevo cocido y tal.
Huevo cocido, claro.
A mí me chifla la de bacalao con las uvas pasas, la que eso está pasas. Buenísimo. Y cuando haces la mezcla de masa y ya utilizas una mezcla entre maíz y trigo, ¡jo! Si eso le metes unas
Estas
buenas sobiñas. Si
eso, hay unas sobiñas,
si eso le metes unas sobiñas, la de anguila me chifla por la zona de Puerto Marín o por ahí, que la hacen muy rica. La de congrio también me parece estupenda.
La de congrio está buenísima. Ya la he tomado. Me encanta mucho la de congrio.
La he tomado de lamprea.
Me encanta el congrio. Sí,
y después también de algunos mariscos, como de las de zamburiñas, que están buenísimas. La de chocos. Incluso con toda su tinta, ¿no?
La de pulpo,
la de berberechos, mejillones.
Bueno, un mundo sin fin. Ah,
y después, ya si te vas al interior, bueno, la zorza, el raso, el pollo,
conejo, de todo.
Sí,
pollo.
Sí, la ternera, chicharrones, yo he visto de todo.
Bueno.
Y después, incluso la añaden, algunas he visto ya cocido con grelos, con chorizo, acelgas. Y ya te dije antes que incluso...
Y si te pones sofisticado, algas con mejillones que con queso de tetilla, cuidadito.
Y ya incluso lo que decía antes, ya incluso en plan postre, pues con manzana, que está buenísimo, aunque la masa varía un poco, está muy rica. Bueno, pues
vamos a poner vamos a poner, por ejemplo, una empanada típica, no sé, ¿qué dices? ¿Una carne o un pescado? Vamos a hacer las dos cosas porque se diferencia muy bien la forma de hacerla.
Pues venga, Ana, yo estoy dispuesto a probarte las dos, así que...
Bueno, pues mira, vamos a visualizar una empanada de carne. Entonces tenemos nuestra masa, que nos va a valer para las dos, y vamos a hacer dos rellenos diferentes. Si queremos hacer una empanada de carne, pues vamos eso, con nuestras cuatro cebollas, ponte grandes, un pimiento rojo... Uh-huh. Pochamos eso con cariño y amor, con buen aceite de oliva, y ahí metemos pues una carnecita que nos gusta a nosotros, pues puede ser jarrete,
Pregunta muy directa, ¿un poquito de ajo y un poquito de perejil o pasamos de él?
Yo creo que no.
Pasamos.
La empanada siempre tiene ese toque así un poquito dulce de la cebolla y el pimiento.
Pasamos.
Y como mucho, si quieres, un diente de ajo. Una cosa, si quieres... adobarla con algo, previamente, pues algo, pero muy sutil. No puede, la
muy
empanada
suave.
Si es abajo,
ya,
no
Dios.
Se puede. O sea, pierde el encanto de
está
la empanada.
Claro. ¿El pimiento utiliza rojo solo o rojo y verde?
Para las carnes, rojo.
Solo rojo.
Puede admitir algo de verde. Y para el pescado, verde.
Bien,
pero realmente el que queda bien es el pimiento morrón, ese gordito, incluso si quieres ya piquillo. Pero bueno, el rojo, el pimiento rojo de siempre... metido con la cebolla y una hojita de laurel y pochado ahí, le queda un gusto muy bueno.
Perfecto, y un sofrito ahí, ¿no?
Y ahí tú un sofrito, tu carne, incluso le puedes echar un chorrín de vino blanco, haces ahí una salsita bien hecha, chucuchurri, carrita.
¿Para darle coloración hace falta echarle algo o simplemente que se dore
si
la carne y la cebolla?
Si te gusta un poquito de color, pues hombre, un papelito de azafrán, un sobrecito de azafrán, te queda estupendo.
Ajá.
Ya mejor que colorante, porque ahí tú adquieres un poco de sabor.
Sí.
Importante. Bueno, el relleno es que va a gusto de cada uno, ¿no? Tú te vas a hacer tu guiso de relleno como tú lo quieras comer.
Es
como
más,
te guste a ti.
Se puede decir a la gente que con esa base de sofrito, que incluso experimente.
Claro, porque a lo mejor igual tú eres del que te gusta la pimienta o te gusta el tomillo en la carne.
Ah.
Entonces tú ahí te haces tu cazuelita a tu gusto, que es lo que vas a meter en la empanada. Una cosa muy importante, ese relleno tiene que enfriar. No podemos meter el relleno caliente en una masa que se acaba de estirar, porque la estás cociendo antes de que llegue al horno.
Es decir, que el relleno tiene que estar frío cuando lo llevas a la masa.
Frío o templado, efectivamente. Ya. Cuando tú vayas a estirar tu masa, el relleno tiene que estar como mínimo templado.
Perfecto.
Porque si no, si lo pones recién quitado de la sartén, porque a veces las prisas, la empanada es traicionera porque te sube la masa, porque ya a lo mejor estás con el relleno y ya lo quieres echar, pero no lo eches caliente, porque te empieza a cocer la parte de dentro y después la parte de abajo queda como a medio cocer, queda mal.
Estirar la masa con rodillo en un amesado con harina para que no se nos pegue.
Con
¿no?
harina, con rodillo, estiras a tu gusto. Si la quieres
ahora,
más gordita, más finita.
Si te gusta fina, yo he visto ya más de una vez utilizar el famoso papel de cocina, que facilita mucho después el meterlo en la bandeja y tal, porque te permite afinar mucho y no se te rompe cuando lo trasladas.
Es algo súper cómodo el papel de cocina porque te ayuda a estirarla muchísimo.
Claro.
Entonces tú estiras tu masa como tú quieras, la coges como una sábana,
sí,
y te la pones encima de tu bandeja, ahí echas el relleno ya previamente enfriado y haces la capa de arriba.
Perfecto.
La capa de arriba, y después lo que tienes que hacer, te van a sobrar esquinas, entonces cortas a la medida.
Ajá.
A tamaño, como quien diría, al ras, la parte de arriba y la de abajo tiene que sobrar un poco, porque vas a hacer los típicos cornuchitos.
Vas a envolver la empanada todo alrededor.
Te van a envolver, sí, para que van a dar la forma.
Ajá.
Después haces un hueco en el medio, que es el volcán, uh-huh, y la pinchas con un tenedor, uh-huh, para que no suba, para que no haga bolas, grumos para arriba. Ajá. La pinchas con el tenedor. Y hay a quien le gusta el huevo, como comentamos antes de la grabación.
Para barnizarla, para barnizarla, ¿no?
Claro, queda barnizada doradito y crujiente. Y hay quien prefiere, pues con la salsa que sale del hueco de la empanada del centro, con un pincel, con ese propio aceite, la vas pintando.
La vas pintando durante la cocción, ¿no? O antes.
Yo normalmente la pinto antes de meterla en el medio de la empanada.
Ya
la dejo ahí.
Horno,
y después, claro, a ver.
Ya sabemos.
Media hora,
sí, porque claro, ya sabemos que los hornos son variopintos.
Claro,
¿no?
Ahí ya tienes que echarle el ojo.
Normalmente da el olorcito ya característico. Ya ves
que. El olorcito ya la ves, no la pongas,
claro,
muy arriba, que se dora antes de cocer.
Claro.
Tienes que ponerla en horno medio.
Estamos hablando más o menos en torno a la media hora, más o menos.
Sí, más o menos. Sí. Es que eso también depende del grosor.
Claro.
Se supone que como el relleno está hecho, tampoco tienes tanto problema.
Claro.
Solo es que se hornee,
claro,
pero más aproximadamente.
Bien.
Y la de pescado, la diferencia, pues nos vamos con las mismas cebollas, nos vamos con el pimiento verde.
Ajá.
Y lo que sí, el pescado se debe echar crudo. Te cuento, quieres hacer una empanada de congrio. Tú si te pones a guisar un congrio,
sí,
y a eso le añades el tiempo de cocción de la masa,
al final destrozas el congrio.
El congrio perdió la jugosidad,
claro,
te queda seco.
Sí, sí, sí.
Entonces tú lo que haces son unas zamburiñas, o unas vieiras, unas xoubiñas.
Eso debe
cuando
crudo.
Haces una de xoubiñas, no se te ocurra poner a guisar la xouba, porque
claro,
se guisa en 5 minutos y te queda una xouba seca. Tú coges, haces tu relleno con pimientos,
sí,
cebollas.
Aparte que lo más probable es que en el guiso, si tú lo haces previamente, incluso las destrozas, porque ya entra.
Claro, y entonces las colocas derechitas todas en crudo,
claro,
y es como están después, que las vas a comer y están jugosas, deliciosas.
Y cuando utilizas el bacalao previamente desalado, el que viene tal, ¿lo pasas un poquito antes también de meter o lo metes
bacalao,
también crudo en la empanada?
Es un poquito más grueso, tampoco pasa nada si lo pones un momento,
un poquito,
pero a última hora, para que coja ahí el sabor de la cebolla, pero última hora. Interesa,
claro,
que los pescados, como se hacen, se hornean muy rápido,
sí,
que sean lo más crudos posibles para que con la media hora de cocción están de sobra,
claro,
hechos.
Ana, tú ya sabes que con la tortilla siempre la típica pregunta, ¿tortilla cebolla o no cebolla? Y en algunas cosas, ¿pimiento picante, pimiento? Aquí hay una pregunta que es, ¿en la empanada de bacalao con pasas o sin pasas, Ana?
Bueno, mira, hay gente que yo ya tengo escuchado ir al horno a comprarle y decirle, mira, esta empanada tiene más pasas que bacalao, porque yo quiero que tenga más pasas que bacalao.
Es decir, eso, ¿eh? A mí me gusta con pasas, pero bueno.
A mí me gusta con, sí, pasas, porque esa mezcla,
dulce y salado
queda muy rica.
Está muy
hay
bien,
gente,
sí,
que no tolera, pero bueno, va por libre. Si no le quieres echar pasas, le echas unos pimientos de piquillo, le puedes echar lo que tú,
bueno,
quieras.
Y cuando se quita la empanada del horno, primero cuidado no quemarse, encima del mesado, y dejarla enfriar.
Sin
taparla, ¿no, Ana?
Sin taparla, porque si no la masa la pones blanda.
Claro.
Haces un pan blando y siempre interesa ese que cortes y tenga ese crujiente, que es lo rico.
Bueno, con los sobrantes, nos olvidó comentar, con los sobrantes de la masa se puede hacer auténticos dibujos encima.
Es unos panes divinos.
Auténticos dibujos encima de la empanada, que es lo que normalmente en casa es lo que normalmente arrancan primero
las
los chavales.
Las iniciales, las barritas.
Puede poner uno lo que quiera, vamos, está permitido,
sí,
todo.
Y si no coges y te pones al lado un bollito en otra parte de la fuente y te haces unos bollos.
Con
de
un
pan,
choricito metido dentro y tal.
Ahí está, un bollo preñado, mira.
Que está buenísimo.
Pues sí.
Bueno, a ver, las empanadas, aunque ya en Galicia y en muchos sitios se elaboran de forma industrial, en muchas panaderías y confiterías, y en algunas lo hacen incluso con bastante calidad. Hombre, personalmente prefiero las artesanales y las hechas con los restaurantes, con esmero, que le dan su marca personal. O las hechas por cocineras, como es tu caso, particulares y tal, extendidos por toda Galicia, porque yo creo que en cada casa hay una auténtica cocinera, ¿no? Si Las mil y una noches es una obra que recoge una recopilación de cuentos árabes, los hornos de Galicia cuecen mil y una empanada diferentes, Ana.
Sí, yo creo que aún le queda margen.
Es uno de los platos en donde las referencias ajenas no sirven mucho, porque lo que te decía antes, en tradición, en función del lugar donde te sitúes, la receta heredada y la que se aplica a los gustos personales puede variar mucho, y siendo muy diferentes pueden ser todas pues muy, muy buenas, ¿no? Es un plato fácilmente disponible y en la cocina gallega, en todos los sitios, es un primer plato ideal. Yo te confieso que tengo una hija en Londres y cuando, ahora no se puede, pero cuando hacía el viaje, me decía que una de las cosas que más echaba de menos era la empanada. Y yo le decía, pero Dios mío, ¿tú sabes lo que pringa una empanada? Y dice, mira, yo ya lo tengo probado, siempre las traigo cuando vengo y es muy fácil. Déjala que enfríe, la envasas al vacío en un sitio de esos que envasan todo y me la traes, porque es el primer manjar. Es que
claramente sueña con la empanada tu hija.
Es así, es así. Bueno, pues nada, yo creo que lo ideal, Ana, estarás de acuerdo también en que hacerse con una buena experiencia, como todo en la cocina, es a base de cocinar mucho. Y ese es un poco... No hay ninguna recomendación final más que esa. Es decir, si uno quiere probarlas todas, pues no tiene más que viajar por Galicia, hacer un viaje y hacer la ruta de las empanadas, ¿eh? Muy bien, Ana, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana, ¿no?
Sí, la próxima semana con otra sorpresa culinaria.
Pues otra sorpresa culinaria. Vamos a tomarnos esa empanada, que tiene muy buena pinta, Ana.
Pues sí, se nos hace la boca agua.
Pues venga.
Hasta la
hasta
próxima.
Hasta luego, Miguel, Ana.
Un placer. Y después, buen helado, buen helado.
Y café.
Buen provecho le haga usted.
Hola, son Antía e falo vos dende o campus universitario de Ourense. Tal día como a hoxe, o 24 de febreiro de 1837, naceu en Santiago Rosalía de Castro. Hoxe cumple 184 anos. Parabéns, Rosalía. Vou ler o derradeiro poema de Cantares Galegos, Eu cantar, cantar cantei. Este libro foi dado para editar o 17 de maio de 1863, data que máis tarde, no 1963, pasaría a ser usada para conmemorar o Día das Letras Galegas. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, que nunca, de lo me pesa, fun eu menina graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas, cal fan aquels que non saben direitamente unha cousa. Pero despois pase niño e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cantigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran. Eu ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brancas augas ca luz, e os aires maínos carrosas, que nelas claras se visen a espuma das verdes ondas, do ceu as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombriso que alonas montañas rolan, os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta, mentras os corazóns tristes choran. Isto é inda máis eu quixera decir con lengua graciosa. Mas donde a gracia me falta, o sentimento me sobra, anque este tampouco abasta para explicar certas cousas, que a veces por fora un canta, mentras que por dentro un chora. Non me expliquei cal quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor da patria me afoga. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, mas que facer desdichada si non nacín máis graciosa. Ahora Margot desde Lugo nos va a recitar el poema A xustiza pola man.
Aqués que ten fama de honrados na vila roubáronme tanta brancura que eu tiña. Botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mantiras. Min pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas. o raso cas lebres dormir nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron, morreron coa fame que tiña. Quedei deshonrada, murcharon a vida. Fixeron un leito de toxos e silvas, e en tantos raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, ou xueces, berrei, tolería. De min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda, tan alto que estaba, bon Dios, no moira. Entonces, cal loba do vento ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei pa semiño, na serva sentían, e a lúa escondíase e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas, dun golpe dun sollo, deixeinos en vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces compreus a xustiza, eu, neles, e as leixes na man cos ferira.
Y esto es todo por hoy. Después de estos momentos tan agradables, recordaros que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web de cuacfm.org. Deseando conectarnos con vosotros la próxima semana, llegaremos cargados de nutridos contenidos con los que disfrutaremos juntos. Un abrazo.